óptica de Diomedes Díaz, cuando graba El Chanchullito, junto a Nafer Durán y con el impulso y producción de Emilio Oviedo.
Me sacó prácticamente fue Emilio Oviedo. Cuando eso ganó Nafer Durán el noveno Festival Vallenato y lo invitó a que grabara un largo de duración, pero que fuera que alguien le vocalizara.
La cadena que ha registrado los sucesos más importantes del acontecer nacional se une a la celebración de los 90 años de la radio comercial en Colombia.
Hoy queremos decirte que Ecopetrol es de todos para todos. Por eso, impulsamos las energías renovables, poniendo en marcha un megaparque solar en Castilla La Nueva Meta, que reducirá la emisión de 154 mil toneladas de dióxido de carbono. De todos para todos, Ecopetrol.
Usted escucha RCN Radio.
7:21 a.m. Hay noticia en la Fiscalía porque hay imputación de cargos contra dos alcaldes del departamento del Guaviare y atentos a lo que les están imputando. Deforestación en la zona del Amazonas. Mauricio Collazos.
Yolanda Oyentes, ¿qué tal? Buenos días. Sí, investigación por parte de la Fiscalía, dos alcaldes precisamente del departamento de Guaviare, Calamar y Miraflores. Estamos hablando del alcalde de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal, y también del alcalde de Miraflores, Joníbar Cumbre. Habrían facilitado el avance de obras en el corredor vial 138 kilómetros y al parecer fueron permisivos frente a las irregularidades que se estaban presentando, básicamente ocasionando producto de estas obras un grave daño ambiental y acelerando así la pérdida también de la selva en la zona especial de protección ecológica entre Calamar y Miraflores en el Guaviare. Esto hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía como una estrategia contra la deforestación en la Amazonía colombiana. El paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques incidieron, según los investigadores, en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región. Por ello, se han imputado cargos y se espera, obviamente, que avance todo el tema de la judicialización también para determinar si los envían o no a prisión.
Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Protagonista, el profesor de la Universidad del Rosario, Juan Manuel Anaya, forma parte de la misión de sabios y estábamos comentando hace apenas unos segunditos que hoy se espera la entrega formal ya del reporte de la Comisión de Sabios al presidente Iván Duque. Profesor Anaya, bienvenido a RCN y gracias por atendernos.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Bueno, profesor, primero, ¿cómo les fue a la misión de sabios en la tarea tan grande que tenían?
Bueno, yo creo que nos fue bien. Sería un poco pretencioso de mi parte darnos autoelogios, pero creo que todos, sin excepción, los expertos que trabajamos durante estos días y estos meses de compromiso, le entregamos al Gobierno Nacional una hoja de ruta para las propuestas de política pública en ciencia, tecnología e innovación en 8 grandes focos que fueron los que conformaron la misión de Sabios 2019.
Hablemos un poquito, profesor, de esos focos y de las grandes líneas. Es decir, si usted tuviera que resumirlo muy, muy para los que somos de a pie, ¿cuáles son las grandes recomendaciones o líneas gruesas que están haciendo ustedes?
Bueno, yo hablaría desde el área que me corresponde, que es el área del foco de las ciencias de la vida y de la salud. Sin embargo, hay otros focos, como usted los menciona, como por ejemplo de bioeconomía, de educación. Hubo un foco muy interesante que comprendió el arte y la cultura. Desde el foco de ciencias de la vida y de la salud, nosotros hicimos varias recomendaciones, todas basadas en un proceso incluyente y democrático. Te voy a contar, Yolanda, que hicimos cerca de 10 foros regionales. Estuvimos en el área Caribe, en el área Pacífico, Quito, Cali, en el área Central, por supuesto, en los Santanderes, y realizamos lo que llamamos la gran encuesta en salud, que fue respondida por 5.298 personas del ecosistema científico de salud y nos permitió analizar 8 áreas de la ciencia, tecnología e innovación en salud que incluyeron, además de esta, la educación, el bienestar, la relación con los objetivos de desarrollo sostenible, la salud pública, la educación en salud. Y estos y esta gran encuesta arrojó en resumen los siguientes resultados. Desde el punto de vista de prioridad de salud pública en Colombia, coincidimos con una política del Ministerio de Salud que no es otra que la de prestarle mucha atención a la salud mental. Es un problema al que Colombia debe prestarle toda su atención. Desde el punto de vista de la investigación como tal, se resalta la necesidad de priorizar la inversión en lo que se conoce como medicina personalizada. De otra parte, se vio claramente por la mayoría de los encuestados la necesidad de crear un estatuto del investigador. En Colombia han habido algunas tentativas para regularizar la carrera del investigador público y en general, pero se han visto frustradas por diferentes razones. En esta oportunidad, desde el Foco de Ciencias de la Vida y de la Salud, le proponemos al Gobierno Nacional que considere la creación de este estatuto del investigador. En cuanto a la educación en salud, es importante que se involucre en los pensos de educación médica la enseñanza de la investigación. La investigación es para muchos un sueño, pero muchos no nacen investigadores, deben hacerse investigadores y al hacer investigación se aprende. Desde el punto de vista de la apropiación social del conocimiento, que es un tema tan fundamental para el cambio de paradigmas y de actitud de la sociedad hacia la ciencia, se propone la creación de parques didácticos, sobre todo en zonas menos privilegiadas. Ese es un punto muy importante. Se propone también que haya un empoderamiento a las asociaciones de pacientes. Los pacientes se han comenzado a agrupar desde hace varios años, pero no hay una regularización muy clara y tampoco un empoderamiento para que los pacientes puedan participar en lo que se llama la toma de decisiones compartidas, es decir, participen en su comité de ética, participen en la relación con la industria farmacéutica, en los ensayos clínicos, etcétera. Esa es una de las, dijéramos, partes de la entrega que hicimos al Gobierno Nacional. La otra sí tiene que ver... Sí, Yolanda, le escucho.
Sí, nos permite, doctor, precisar unos puntos de lo que usted ha mencionado, que hay algunos fundamentales que vale la pena ampliar. María Elvira Samper.
Profesora Anaya, llama la atención y me parece bien importante ese punto crítico de la salud mental y le pregunto si parte de esos problemas, digamos, estamos conscientes de que el sistema de salud no atiende necesariamente ni digamos, la gente que tiene problemas de salud mental no siempre encuentra respuesta en el sistema, pero la pregunta es, ¿tiene que ver eso o está conectado de alguna manera directa o relacionada con el conflicto interno?
Seguramente. Usted sabe que las encuestas son una percepción de la población, pero no permiten evaluar la causalidad. De tal manera que no hay duda que la prioridad en salud pública debe ser la salud mental. Las causas por las cuales es necesaria la salud mental, no se le preguntó específicamente a los encuestados. Sí se le preguntó a los encuestados por su salud mental, y el 25%, es decir, uno de cada cuatro, respondió tener tristeza y un bienestar muy disminuido en las últimas dos semanas. Luego, la salud mental es un aspecto que involucra no solamente a la población en general, sino a los mismos miembros del ecosistema de salud del país. Es un problema realmente muy importante a nuestro juicio.
En ese sentido, doctor Juan Manuel Anaya, que integra la misión de Sabios, lo que ustedes descubrieron en materia de salud mental es, por decirlo así, una anormalidad. Las respuestas de la encuesta son tan preocupantes como para haber puesto el foco en materia de salud en ese tema.
Sí, señor, así es, y debo contarles que esta es una preocupación compartida y discutida con el Ministerio de Salud, que ha estado muy atento a conversar con nosotros, analizar los resultados de la encuesta, y en las próximas semanas tendremos una reunión para ver cómo las propuestas desde el foco de ciencias de la vida y de la salud se pueden implementar en política pública, que no quede la encuesta como un resultado, un trabajo muy interesante, un buen libro que vamos a publicar, sino que se puedan traducir en actos legítimos que beneficien a la población en general.
Profesor Anaya, uno podría decir, digamos, sobre esta base y además sobre la experiencia misma que usted tiene, que la depresión es un mal endémico en Colombia.
Podría decirse, advirtiendo, sí, porque anticiparía la pregunta de ustedes, ¿a qué se debe eso? Que la depresión es un problema multifactorial, ¿cierto? No es un problema de salud unifactorial o por una sola causa, son múltiples las causas, y yo creo que desde el Ministerio de Salud y desde el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que entre otras se proclama hoy, se prestará mucha atención a este problema de salud en Colombia.
Profesor Anaya, es que realmente ese problema pues es muy inquietante, y yo le preguntaría otra cosa, en términos, digamos, de prevención y de preparación del personal médico, ¿falta preparación, digamos, porque como uno empieza por el médico general, para que el personal médico aprenda a detectar prematuramente síntomas de eso para que los tratamientos pues sean rápidos, sean oportunos, y una depresión que pudiera controlarse o sanarse en un primer momento se pueda evitar que se vuelva crónica y grave?
Tiene usted toda la razón, por supuesto. De hecho, eso me permite comentarles e informar a la audiencia que otro de los puntos que le pedimos al gobierno nacional es que acoja las recomendaciones de ASCOFAME para educación médica. Ustedes saben que ASCOFAME es la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y ha hecho un trabajo muy riguroso para plantearle al gobierno nacional a través del Ministerio de Educación reformas urgentes tanto en pregrado como en posgrado para la mejora de la educación médica, y una de ellas, sin lugar a dudas, tiene que ver con el conocimiento, atención y prevención, medidas de prevención de la salud mental. El médico general en Colombia, desafortunadamente, como lo dice el doctor Gustavo Quintero, el presidente de ASCOFAME, se prepara para ser especialista, no para ser médico o para ser un buen médico general, y ese cambio de paradigma exige una reforma que, vean ustedes, es costo efectiva. La mayoría de las propuestas, por no decir todas las propuestas del foco de ciencias de la vida y de la salud, de la misión de sabios, tuvieron esa particularidad, tratar de construir sobre lo construido
costos efectivas para no entrar en la demagogia de que vamos a cambiar y a revolucionar el sistema de ciencia y tecnología en salud, donde eso costaría una fortuna. Hemos sido precavidos.
Se nos dañó la comunicación con el profesor Anaya. A ver si de pronto mejora, vamos a hacerle todas las movidas allí, porque es muy interesante lo que nos sí. está diciendo. El profesor Juan Manuel Anaya forma parte de la Comisión de Sabios en el capítulo de salud. Hay 8 capítulos, hay varios más, educación, economía, arte, cultura y demás. Él estuvo en el de salud y nos está hablando de salud. Y hay una primera noticia grande que nos da el doctor Anaya, y es que una de las grandes recomendaciones, la primera de ellas, tiene que ver con prestar atención a la salud mental de los colombianos. Eso es muy importante, porque detectaron que tenemos allí unos problemas que no están siendo bien atendidos.
Cuando le preguntamos al doctor Anaya, que es médico, entre otras cosas, y profesor en pregrado en la especialización y maestría y doctorado en la Universidad del Rosario, sobre si lo que arrojó la encuesta que se realizó para poder obtener estos resultados era una anormalidad, dijo que sí, que en efecto el tema de la salud mental es lo suficientemente preocupante como para ponerlo en el foco de estas recomendaciones.
Lo estamos escuchando, profesor Anaya, estábamos con problemas en la comunicación, ¿nos escucha?
Sí, señora, muchas gracias.
Sí, profesora Anaya, le quería preguntar, usted habla de la necesidad de que haya una un enfoque hacia la salud personalizada o medicina personalizada. ¿A qué se refieren por eso y cómo lograrlo y sobre todo cómo pagar por eso?
Mm. Bueno, fíjese usted, su pregunta es muy pertinente, y fíjese usted que una vez más la medicina personalizada, que se ve como algo del futuro, es aplicar la medicina tal como se preconizó desde el pasado con las herramientas que se tienen en el presente, y es supremamente costo efectiva. La medicina personalizada no se genera por generación espontánea, no es que aparezca de la noche a la mañana como tal. Tiene toda una estrategia para su aplicación que me voy a permitir explicar. En el modelo que nosotros preconizamos, que es el modelo que se conoce como de 5 P's,
que implica, número uno, conocer muy bien la población, número dos, conocer las medidas predictivas de salud y enfermedad, número tres, bajo esas premisas predictivas, hacer prevención dirigida específicamente a las personas que tienen el riesgo, y en ese sentido personalizar la atención, y quinto, permitir la participación de estas personas en el tránsito que hay de salud a enfermedad. Ese modelo de 5 P's, población, predicción, prevención, personalización y participación, tiene implícito la medicina personalizada, y eso hace que las medidas de salud pública no sean generalizadas para toda la población, sino sean dirigidas a aquellas que tienen mayor riesgo. Un ejemplo, el cáncer de seno. No todas las mujeres tienen el mismo cáncer de seno. Hoy en día existen medidas o factores epidemiológicos, factores genéticos, factores medioambientales, que se pueden estudiar a muy bajo costo y que permiten evaluar qué población a riesgo hay dentro de la población general, y a esa población a riesgo darle y ofrecerle todas las medidas preventivas, educativas, por supuesto, para que esa población se involucre y participe en ese tránsito que he mencionado de salud a enfermedad. Luego, muchas veces la medicina personalizada se ve como una medicina muy costosa, que exige mucha implementación, etcétera, pero hoy en día esas técnicas que permiten la información a los médicos de los factores de riesgo y o de prevención son a muy bajo costo. Fíjese usted que inicialmente el secuenciamiento del genoma humano costaba millones de pesos. Hoy en día se puede hacer un secuenciamiento por cifras menores a los 200,000 pesos.
Estamos hablando con el profesor Juan Manuel Anaya, que forma parte de la Comisión de Sabios en el capítulo o en el foco de la salud. Profesor, ustedes en el documento que le van a entregar al presidente Duque recomiendan algo frente al modelo que utilizamos hoy en términos de salud, que tiene que ver con las EPS, las IPS y todo esto, lo que derivó de la ley 100. ¿Ustedes plantean que haya cambio, que hay necesidad de cambio en ese modelo o funciona?
Bueno, esa es una pregunta pertinente y sin lugar a dudas. Hay un planteamiento de un sistema de salud basado en el conocimiento, pero específicamente con medidas políticas de salud pública no intervenimos desde el foco de ciencias de la vida y de la salud. Yo explicaba hace unos días que una cosa es la política pública en salud pública y otra la política pública en ciencia, tecnología e innovación. Sin lugar a dudas, si bien al inicio pueden ser diferentes, siempre al final deben confluir, porque el eje central de cualquier política pública debe ser el individuo, el ciudadano, la persona, el ser humano. Sin embargo, desde nuestro trabajo nos enfocamos más a la política pública en ciencia, tecnología e innovación. No tocamos el tema de las EPS o del problema de salud, digamos, como política pública. Sí le puedo decir que uno de los temas de la encuesta y de los puntos que se trató en la encuesta fue el acceso a los medicamentos, porque ese es un mal sentido por la mayoría de las personas que respondieron la encuesta. Y cerca del 90% de las personas que respondieron la encuesta piden que se trate el tema del acceso a los medicamentos formulados, lo que nos llamó mucho la atención, porque no es el acceso a los medicamentos por sí, sino es a la persona que se le entrega una fórmula y que va a la IPS o a la EPS a reclamar los medicamentos que se le formulan y no se le dan. Ese sería el único punto que tuvimos que ver con las EPS en general.
Pues profesor, muchísimas gracias, muy interesante, y yo creo que lo volvemos a molestar después para que analicemos con detalle, porque vemos muchos elementos sobre los cuales, por supuesto, hay que hacer énfasis y ayudar a hacer pedagogía para que entendamos lo que nos están proponiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a usted, feliz día.
Juan Manuel Anaya es profesor de la Universidad del Rosario, forma parte de la Comisión de Sabios en el capítulo de salud. Yo creo que tal vez lo más interesante, dentro de muchos elementos interesantes que nos ha dado el profesor, es el capítulo de la salud mental. Aparece en el primer lugar de las recomendaciones que le van a hacer en este documento que le van a entregar al presidente Duque, salud mental, aunque aparecen otras cosas, como esa medicina personalizada que dice él, se trata de enfocar, si por ejemplo se habla de prevención, pues apuntemos los programas a aquellos que tienen más riesgo, más vulnerabilidad en determinados procesos que pueden generar dificultades. Él dice que ellos no hablan de políticas públicas, digamos, de cómo se implementa el modelo de salud, porque están hablando del componente de ciencia, tecnología e investigación. Y por eso hablan tanto, por ejemplo, de generar el estatuto del investigador, lo plantean, de mejorar la enseñanza de la investigación, es decir, que se formen profesionales para que investiguen en materia de salud. Y algo que me parece que es muy importante también, empoderamiento de las asociaciones de pacientes. Él dice que son importantes también para que ayuden a entender, claro, ¿quién está más interesado que el paciente en una enfermedad determinada? Entonces él dice empoderar a los pacientes para que ayuden también a entender por dónde se tiene que apuntar y formar mejores investigadores. Pero lo de la salud mental a mí me llamó la atención.
Sí, indudablemente.
Y educación médica, ¿no? Sí. Para poder detectar a tiempo síntomas en las consultas.
Es uno de los puntos, sin lugar a dudas, más llamativos del informe de la Misión Internacional de Sabios, que hoy se dará a conocer en su texto completo a partir de las 8 de la mañana. Salud mental, depresión y tristeza, palabras que mencionó el doctor Anaya en esta conversación. Y es lo que tiene que ver con el estatuto del investigador, que es un tema muy llamativo también. La misión propone que se enseñe investigación desde pregrado, que la investigación no sea un asunto que quede únicamente para posgrados o doctorados, sino que esté transversal a todo el programa de pregrado en las distintas universidades.
Muy impresionante. Muchas... que reconozca que la depresión, diga que la depresión es un mal endémico en el país, ¿no?
Habrá una gran cantidad de controversias sobre la manera en la que estas recomendaciones, estos propósitos, se podrán o no poner en práctica. Tomemos solamente dos de ellas, digamos. Está muy bien este modelo de los 5P. Pero la pregunta es cómo llevarlo a la práctica. ¿Sí es en realidad costo efectivo? Y fíjese que lo que mencionaba Juan Manuel, de el estatuto del investigador, eso es algo que ha existido en otros países de América Latina, en particular en México, en Brasil, en Argentina existen estos estatutos. Esa es una forma de corporativismo para los académicos. La pregunta es, ¿será que eso sí resuelve los problemas de ciencia y tecnología de Colombia?
Lo cierto es que lo que esperamos es que al menos miren el documento y traten de tomar lo que sirva y lo pongan en práctica. 7:42.
Usted escucha RCN Radio.
Adivina, adivinador. Es transparente, clara, la gente la puede ver. No tiene secretos. Le gusta a casi toda la gente, menos a los que se quieren ocultar. Es útil y lo mejor. Tiene a todos con los ojos bien abiertos. Avistados los que saben bien que hablamos de la información pública. Ley de Transparencia 1712. Avístate. Verla es tu derecho, usarla es tu deber.
Procuraduría General de la Nación.
Nuestros sueños siempre han sido inmensos. Buscábamos ser la plataforma que le diera alas a los sueños de Camila, para que un día pudiera aterrizar donde siempre imaginó. Hoy, con Odinsa, seguimos haciendo realidad nuestros sueños, invirtiendo en el desarrollo de Colombia, y no paramos de soñar. Grupo Argos, inversiones que transforman.
Este año hay más aventuras por compartir. Celebra. En época de Navidad, estrena carro con Oxiauto y participa por uno de los 36 viajes de 4 millones que Plan Santa tiene para ti. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. Ingresa a bancodeoccidente.com.co. Visita tu oficina o concesionario más cercano. Válido hasta 31 de diciembre de 2019. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Aquí tienes la llave, don Santa.
Está feliz porque ya dejó a punto su nave. Ahora le toca a tu Chevrolet. Ven y hazle un cambio de aceite desde 90 mil pesos o cambio pastillas de frenos desde 110 mil pesos. Agenda ya tu mantenimiento en nuestros concesionarios Chevrolet del país. Conoce más en chevrolet.com.co.
Usted escucha RCN Radio.
7:44. Tenemos en línea al presidente de la SAC, Jorge Bedoya, que acude a nombre de los empresarios, como varios dirigentes gremiales más, a hablar de concertación, términos de salario mínimo. Decíamos que es una de las dos reuniones, porque hay otra que es la del Comité de Paro con el Gobierno Nacional. En algunos coinciden, por ejemplo, los líderes de los trabajadores, pero esta es la de concertación laboral. Y le queremos preguntar a Jorge Bedoya sobre la propuesta que llevan los empresarios, si hay alguna que sea unificada o no. Gracias por atendernos. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Mire, nosotros venimos a esta comisión de concertación con todo el espíritu de realmente concertar. Lo logramos el año pasado con el salario mínimo más alto en términos reales en los últimos 25 años, y ese es el único propósito que nos guía. Hoy no vamos a hablar de propuestas, hoy vamos a escuchar las cifras del Gobierno Nacional en materia de productividad, de desempleo en general, el crecimiento económico del país, que eso de alguna manera marca la cancha para la discusión que vamos a tener con las centrales obreras y con el gobierno de Colombia.
Doctor Bedoya, ¿qué tanto cree que pueden contaminar esta mesa las presiones que hay desde los sindicatos que están sentados y, digamos, los organizadores del paro que están sentados en otra mesa con el gobierno? ¿Qué tanto puede enrarecer el ambiente y dificultad precisamente llegar a lo que usted cree, que, pues a lo que creemos todos que es el ideal, que sea un aumento concertado?
Pues dependerá de la actitud con la que vengan las centrales obreras a esta mesa, porque nosotros, como responsables por la generación de empleo, siempre venimos con una actitud de diálogo, de concertación, de buscar el mejor ingreso para los colombianos dentro de lo que es posible, pero yo creo que los que han terminado siendo beligerantes con las manifestaciones, con las declaraciones en los medios de comunicación han sido ellos, pero pues también dentro de ellos hay personas que son muy sensatas y esperamos que traigan esa sensatez nuevamente este año a la mesa.
Doctor Bedoya, ayer se conoció una gráfica del ingreso de los ocupados en Colombia, de los trabajadores que están en la formalidad versus aquellos que están en la informalidad, y se abren como una tenaza, sube de manera muy importante el ingreso de los trabajadores formales por encima del 6% en octubre, noviembre, y está cayendo para los trabajadores informales. ¿Ustedes tienen en cuenta ese tipo de impactos que podría llegar a tener un aumento del salario mínimo, como usted lo dijo y lo presentó como un gran resultado positivo? ¿Ustedes tendrían en cuenta esos impactos, así como, por ejemplo, el impacto potencial sobre la destrucción de empleo que podría tener un aumento del salario mínimo alto?
Indudablemente. Nosotros incorporamos todos esos factores porque esto no es simplemente la negociación de un número o del poder adquisitivo de los colombianos, es la negociación de las condiciones que, ligadas a otras variables, puede generar formalidad, puede generar empleo o, por el contrario, puede afectar la economía. Y esa discusión laboral pues la venimos dando desde hace meses, inclusive en el marco de la misma comisión. Pero fíjese lo curioso, cuando proponemos cosas para reducir la informalidad, cuando se proponen cosas para generar más empleo, entonces algunas centrales obreras salen a decir que eso es una reforma laboral, que eso es una reforma pensional, y se van a un paro. Entonces yo creo que aquí a todos nos debe guiar el propósito de cómo revertir esa tendencia que hoy tiene el desempleo en nuestro país, de cómo combatir efectivamente la informalidad laboral, y obviamente buscar que los colombianos tengan el mejor ingreso real posible, porque son muchos problemas, no hay una bala de plata, como dicen, para resolverlos todos.
Doctor Bedoya, ¿hay también expectativa en relación con las cifras de las inflaciones proyectada y esperada y de la productividad nacional, e incluso ha trascendido, pero esto es obviamente algo que falta todavía confirmar, que la cifra de productividad sería negativa, cercana al menos 0,40%. ¿Estos elementos cómo afectarían eventualmente el transcurso de la negociación, habida cuenta que el tema de la productividad de los trabajadores es fundamental, por lo menos desde la mirada de los sindicatos, siempre un punto clave para la definición del salario, para la concertación?
Claro, porque ellos siempre lo que buscan es que haya un indicador de productividad que le permita sumar a la inflación y de esta manera tratar de apuntarle a un mayor nivel de salario. Pero los números son tosudos y eso habrá que mirarlo, no solamente el número como tal, sino las condiciones que llegan a generar un incremento o una reducción en la productividad. Pero también hay que recordarle a la audiencia, el año pasado, a pesar de tener números muy precisos en ese tema de la productividad, también se logró un incremento en el salario mínimo en términos reales realmente significativo. Más allá de que la gente diga que es que el salario mínimo no alcanza, aquí lo que hubo fue un incremento real alto en los últimos 25 años. De tal manera que son variables que se incorporan en el análisis, que no necesariamente definen el número, porque al final del día esto es una concertación, la necesidad o ojalá la conveniencia de llegar a un acuerdo, y en eso pues todas las partes tienen que acomodarse.
Sí, doctor Bedoya, también está en la agenda de estas reuniones la eventualidad de discutir la, digamos, reforma laboral que está en el Congreso, esta que reduce el número de horas, bueno, y que tiene varias disposiciones en materia laboral, ¿o eso está por fuera de la agenda?
No, aquí en la Comisión de Concertación, en este momento nos vamos a centrar en el tema del salario mínimo. Posiblemente habrá algunos participantes que quieran involucrar estos temas, pero sí creemos, al menos desde los gremios de la producción, que esa discusión en la estructura del mercado laboral colombiano hay que darla. Por eso hemos propuesto que se evalúe el tema del trabajo por hora sin precarizar el ingreso de los colombianos, que se evalúe los nuevos sistemas de contratación en el campo que se adecúen a las realidades de la estacionalidad de las cosechas o los ciclos de producción. Porque no podemos simplemente quedarnos conversando o de un salario o de una o dos reformas que dan el Congreso y no atacar el problema de raíz. Porque lo que es claro, y eso se ve en la insatisfacción de la ciudadanía, es que el desempleo que viene subiendo desde el 2017, pues es algo que preocupa particularmente a nuestros jóvenes, a las mujeres de nuestro país, y ahí es donde debemos también enfocarnos y no exclusivamente en esta conversación, que hay que darla en este espacio, pero pues también para lo otro tenemos esa misma comisión y en la misma agenda que nos hemos trazado con las centrales obreras está abrir esta discusión sobre el mercado laboral en nuestro país.
Doctor Bedoya, gracias por atendernos y quedamos pendientes entonces ya del comienzo formal de trabajo de esta mesa de concertación laboral. Está citada para las 8, ¿verdad?
Sí, señor. Ya estamos aquí en una reunión previa a los gremios de la producción y esperamos ya incorporarnos una vez inicie la reunión a las 8 de la mañana.
Gracias y quedamos pendientes. Es usted muy amable. Feliz
bueno,
día.
Feliz día. Hasta
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Comienza la mesa de concertación laboral. Empresarios, miembros del gobierno y sindicatos pondrán sobre la mesa sus propuestas sobre cuál debe ser la cifra de salario mínimo para los colombianos para el 2020. 7:51.
Usted escucha RCN Radio.
¿Sabías que año tras año se evidencia un incremento sostenido del número de casos de cáncer de piel? Por eso Umbrella, la marca de protectores solares número uno en formulación médica, está educando y concientizando a las familias colombianas sobre la importancia del cuidado de la piel todos los días y así prevenir algunos de los efectos nocivos del sol. Umbrella, una marca comprometida con el cuidado de tu piel.
La ibaguereña María José Rodríguez, doble campeona mundial de bowling, fue elegida deportista del año 2019 y recibió el Altius de Oro en la categoría de deportes no incluidos en el programa de los Juegos Olímpicos. A María José la acompañaron en el podio el patinador Pedro Causil y la arquera Sara López. Comité Olímpico Colombiano, Olimpismo para Todos, apoya wplay.co, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano.
Banco de Bogotá, el nuevo destino de la banca. En el Banco de Bogotá queremos que conozcas un nuevo destino en el que te pueden aprobar un crédito por internet en solo 5 minutos. Este es el nuevo destino de la banca. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval.
¿Sabías que la leche y sus derivados son un superalimento?
No lo sabía, y ya están en mi nevera.
Sí, ¿y sabías que en Colombia no los consumimos lo suficiente?
¿Cómo? Eso tampoco lo sabía.
Leche, leche en polvo, yogur, queso. Incluye más lácteos colombianos en tus preparaciones favoritas y recibe sus superbeneficios. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. El campo es de todos, Ministerio de Agricultura y Azoleche.
La tensión arterial aumenta con las noches de nuestra tele.
Estoy acá con usted.
¿Por qué me dice eso ahora?
Tengo muchas cosas con usted, Valeria. No la conocí a usted. No sé qué me pasó. Usted no se da cuenta de lo que yo siento por usted.
Usted es un hombre casado.
Enfermeras, la telenovela más vista por las familias colombianas. Lunes a viernes, 10 de la noche. Canal RCN, nuestra tele.
Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
7:53. Destacamos a unos protagonistas en la jornada de ayer. Los que forman la Guardia Indígena estuvieron en la ciudad de Bogotá, ayudaron a prestar servicio de seguridad y fue muy, pero muy interesante. Yo creo que es uno de los ejercicios más interesantes que se han dado en los últimos tiempos y vale la pena detenernos allí. Javier, yo les estuve hablando con Lucho Acosta, que es el coordinador de la Guardia Indígena. Javier.
Yolanda, entre las particularidades en esa movilización en el día de ayer estuvo la presencia masiva de la Guardia Indígena, alrededor de 500 personas a las que se le atribuye en gran parte el desenlace pacífico de la marcha en la Plaza de Bolívar. Lucho Acosta es el coordinador nacional de la Guardia Indígena y señala que el respeto y sobre todo el carácter espiritual de la presencia de la Guardia fue fundamental para que la marcha se diera sin mayores dificultades.
Yo creo que es el respeto hacia la gente y creo que el respeto también se da por lo espiritual, ¿no? Nosotros motivamos y fortalecemos lo espiritual, nos fue muy bien. Y desde nuestra organización, ¿no? Desde el ser organizados, y creo que esos dos elementos nos ayudan a que la gente tenga confianza y poder marchar bien o en paz.
El coordinador nacional de la Guardia destacó también que lo ocurrido ayer demuestra que se puede marchar en paz y con un control que no afecte los derechos de quienes se movilizan. Por esa razón, incluso también señaló que están dispuestos a continuar con este ejercicio de control en las calles si se mantienen las marchas.
Se puede marchar en paz, se puede marchar con control. Yo pienso que la represión hacia la manifestación, la vulneración de los derechos se puede controlar. Nosotros seguimos ofreciendo nuestro servicio, nuestro trabajo en el ejercicio de la protección, de la movilización, en el ejercicio del control y la defensa de la vida y de los derechos.
Una vez terminó la marcha, hay que destacar, la Guardia Indígena, de la que hacen parte mujeres y hombres de regiones como el Cauca, Caldas y Huila, también hicieron un ritual de agradecimiento por el carácter pacífico de la movilización.
Estuvieron trabajando en seguridad, hay que decirlo, ¿no, Javier?
Sí.
Esto es de, yo no lo recuerdo, ayer lo comentábamos con Juan Manuel, yo no recuerdo a la Guardia Indígena en Bogotá, prestando seguridad.
La primera manifestación que hacen cuando salen los estudiantes de la Universidad Nacional por la carrera 30 es la de hacer un cordón de seguridad, como una especie de como de caravana, y con los bastones de mando iban encabezando la marcha de los estudiantes. Y eso, pues, de alguna forma también denotó no solamente la organización, porque no había nadie más que se metiera a la marcha en ese momento, y después ese carácter pacífico con los cantos, las flautas, los tambores, que normalmente es lo que caracteriza a la Guardia Indígena.
Una cosa muy importante es que la Guardia Indígena estuvo también involucrada en, digamos, impedir que hubiera capuchos, los que llaman capuchos, decirle a aquellos que se querían poner o infiltrar de alguna manera la protesta, también que se quitaran la capucha y sacarlos de ahí. Eso es fundamental. También estuvo involucrada en, ser, después de los gestores de convivencia, tratar de evitar que hubiera bloqueos. Yo diría que esa fue la única dificultad que hubo ayer, que fue muy importante en términos de la manera en la que se tramitaron diferentes marchas, tanto en Bogotá como en Cali como en Pereira, porque cuando hubo bloqueos, pues allí tuvo que intervenir el ESMAD después de que las negociaciones fracasaran, e incluso también después de que fracasara, este ejercicio de seguridad tranquila por parte de la Guardia Indígena.
¿Funcionó mejor ayer la seguridad? Lo pregunto en general a la mesa, en términos de las movilizaciones en general en el país, porque se presentaron casos de violencia, claro que sí, unos casos en la ciudad de Medellín, en Pereira, en Bucaramanga, en el caso de la ciudad de Cali, un agente herido de manera grave, claro. Pero si hacemos una comparación con lo que pasó, por ejemplo, el 21 de junio, que terminó con varios desmanes en varias ciudades del país, incluida Bogotá, pues la situación fue mucho más tranquila. ¿Qué fue lo distinto de ayer? Además de la Guardia Indígena, que vale la pena destacar.
Muchas cosas, Yolanda. Yo creo que aprendimos cantidades y estuvo mucho mejor. Para señalar elementos positivos, se permitió la participación de los gestores de convivencia, este elemento de la Guardia Indígena combinada, digamos, en coordinación con la Policía Nacional. No hubo desalojos forzosos, digamos, de plazas públicas o calles. Los bloqueos se tramitaron de mejor manera y no necesariamente, con un uso de la fuerza sin que hubiera previa una negociación. Hay que decir también que hubo unos intentos, que la mayor parte de ellos fueron exitosos, por parte de los mismos protestantes de desencapuchar a los capuchos, digámoslo así, de una manera. Y algo muy importante que no lo vimos porque no ocurrió, y es que no hubo vandalismo, no hubo, hechos criminales, por ejemplo, en contra de comercios o en contra del mismo sistema de transporte masivo. Yo creo que aprendimos muchísimo, y también aprendió el gobierno nacional, que salió a reconocer de primeras que los mismos protestantes, eso lo dijo la ministra del Interior, habían estado cuidando la propia marcha, impidiendo que los violentos
se
la
tomaran. Sí, se puede.
Claro, se puede.
Hubo un hecho que me llamó la atención porque lo estuve observando directamente, por lo menos en este tramo del centro de Bogotá, por la avenida Caracas hasta la calle 80, y fue el respeto de los manifestantes a las rutas autorizadas de la protesta. Me explico, esto ayudó mucho al control de tránsito porque quienes protestaban hacia el sur, desde Los Héroes, lo hicieron de manera ordenada, obviamente con los cánticos y el fervor que una situación de esta naturaleza obliga, pero no invadieron los dos carriles y se pudo mover la ciudad por el carril que no estaba cerrado en el momento. Ese hecho lo corroboré directamente en la manifestación de ayer, 1:40 de la tarde.
7:59, detalles para destacar en la jornada de ayer, particularmente algunos cambios en seguridad en las marchas que lograron hacerlas más pacíficas. Lamentamos los brotes de violencia, por supuesto, los hemos destacado y reseñado, pero también hay que destacar estos elementos, la presencia de la Guardia Indígena en la ciudad de Bogotá, entre los hechos fundamentales de la jornada de ayer. Vamos al resumen de noticias de la hora en segundos.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Colombia, tierra de atletas. Programa del Ministerio del Deporte.
El deporte une, inspira y transforma. Colombia, tierra de atletas. Un programa del Ministerio del Deporte que articula la educación, la recreación y el deporte como instrumento de desarrollo de los talentos que se destacan desde muy temprana edad hasta llegar al alto rendimiento.
Colombia, tierra de atletas. Programa del Ministerio del Deporte.
La noche de las velitas en el barrio, todos los vecinos estaban afuera y Marta le entregó a Anita una cajita de luces de bengala.
Uy, Bessie, no está como chiquita la pelada para la pólvora.
Pero si todos hemos comenzado así, no ha pasado nada. Mira mi chino.
¡Ay, mi ojo!
A Anita no le pasó nada, pero la luz de bengala terminó en el ojo de su mejor amiga. Intervenir cuando un niño esté usando pólvora es un deber. Adviértales del peligro y notifique a las autoridades. Todo lo que hacemos les queda. Faltando 5 para las 12, Carlos llamó a sus sobrinos.
¡Chinos, cada uno con un volador para celebrar como se debe!
Tío, ¿pero cómo se prende? Me da miedo.
Póngalo ahí, lo enciende. Sin miedo, papito, que yo a su edad era un berraco para los voladores.
Esa noche, el tío Carlos le tocó volar al hospital. A su sobrino de 8 años le explotó el volador en la mano. La pólvora no es un juego y nunca debe estar en manos de los niños. Y explicar sus peligros les dará razones para mantenerse seguros. Todo lo que hacemos les queda. ICBF, Gobierno de Colombia.
Para garantizar el derecho a la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, es fundamental y necesario consolidar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Exigimos la derogatoria del decreto que crea el holding financiero estatal, porque es un riesgo para la salud y pensión de los docentes. Por la paz, la vida y la democracia, vamos con FECOVE.
¿Te han dicho que no hay cobertura de internet donde vives? Pues mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allá donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. Porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.
Hoy queremos decirte que Ecopetrol es de todos para todos. Por eso estamos llevando gas domiciliario a diferentes comunidades del país para beneficiar a miles de familias. De todos para todos. Ecopetrol.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:03. Más noticias de Colombia y el mundo aquí en RCN Radio. Comienza la mesa de concertación de salario mínimo. Diana Cabrera.
Juan Manuel, pues a esta hora empiezan a llegar las centrales obreras en cabeza del presidente de la CUT y también del presidente de la CGT. Ya fueron los primeros en llegar a esta reunión de la mesa de concertación en la sede de Compensar, los empresarios que están en estos momentos reunidos en una sala privada. Allí están dialogando, definiendo algunos temas. Hoy la reunión estará enfocada a conocer algunos informes del Ministerio de Hacienda y también del Ministerio de Trabajo enfocados a la productividad y al desarrollo económico que ha tenido el país.
Noticias.